Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentarles vocabularios y modismos del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El secretario general de la Asociación de Pencaksilat de Indonesia, Erizal Kaniago, dijo que es optimista de que se alcanzarán los dos objetivos de la medalla de oro del deporte pencaksilat en los próximos Juegos Asiáticos de 2018. El ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, ajustará los requisitos para contratistas y consultores que trabajen en proyectos gubernamentales. El vicepresidente Yusuf Kalla hizo un llamado a Malaysia para hacer cumplir la ley contra la abusadora de una trabajadora migrante de Indonesia en Malaysia, Adelina, quien se murió por supuestamente ser perseguida por su empleador en Malaysia. El Consulado General de la República de Indonesia en Nueva York trajo 16 inversionistas estadounidenses a Indonesia para realizar visitas a una serie de áreas comerciales potenciales. La Comisión de Elección General establece 14 partidos políticos elegibles como participantes de la elección general de 2019. Estas son las noticias en detalle. El secretario general de la Asociación de Pencaksilat de Indonesia, Erizal Kaniago, dijo el domingo al RRI World Service Voice of Indonesia que es optimista de que se alcanzarán los dos objetivos de la medalla de oro del deporte pencaksilat en los próximos Juegos Asiáticos de 2018. Según él, hasta ahora todos los atletas de pencaksilat continúan preparándose antes de los Juegos Asiáticos, tanto dentro como fuera del país. Recientemente, los atletas de pencaksilat han ganado 10 medallas de oro en el campeonato del evento de prueba de 2018, aunque el gobierno apunta a la Asociación de Pencaksilat de Indonesia para ganar 2 medallas de oro, Rizal Caniago dijo que su equipo decidió ganar muchas medallas del deporte como pencaksilat.
Kita ditargetkan minimum itu dapat 2 emas. Ya kita sambut 2 emas itu, alhamdulillah. Kalau 2 target, 2 emas itu.
El objetivo mínimo es 2 medallas de oro. Lo recibimos. Esperamos que por la lucha de entrenadores y atletas y todas las oraciones de la gente, ese objetivo se pueda lograr. Por supuesto que hay objetivos propios en la mente de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Pencaksilat de Indonesia. El presidente general Prabowo Subianto nos asigna la tarea de ganar medallas tanto como sea posible, ganando el campeón general de pencaksilat. Indonesia acaba de convertirse en el campeón general de Test Event 2018 antes de los Juegos Asiáticos. Pencaksilat se convirtió en el principal contribuyente con 10 medallas de oro. Según Rizal Caniago, este resultado no se ha convertido en un punto de referencia del éxito de Indonesia para los atletas de pencaksilat en los próximos Juegos Asiáticos. Según él, los pasos de preparación y mejora se realizan continuamente para que se pueda alcanzar el objetivo del campeón general de pencaksilat. Además de apuntar al campeón general en los próximos Juegos Asiáticos de 2017, según Rizal Caniago, la Junta Ejecutiva de la Asociación de Pencaksilat de Indonesia hará que la competencia deportiva asiática sea un lugar de diplomacia deportiva y cultural de Indonesia. Según él, pencaksilat es actualmente el único deporte que exportan a entrenadores al extranjero. Esto se hace para difundir la cultura de Indonesia a través de pencaksilat a todas las personas en el mundo. El ministro de Transporte de la República de Indonesia, Budi Karya Sumadi, apretará los requisitos para contratistas y consultores que trabajen en proyectos gubernamentales. El endurecimiento de los requisitos es importante para evitar accidentes laborales cuando se desarrolla el proceso de construcción. Además, el endurecimiento de los requisitos es importante para que el consultor trabaje más a fondo, más disciplinado y obedezca el principio que se ha establecido. Esto fue transmitido por el ministro Budi al revisar el proyecto Double Double Track Cikarang Manggarai Jakarta del Este el domingo 19 de febrero. Como citó portal de noticias Metro TV News, el ministro hizo hincapié en que los consultores que tienen el mandato del gobierno para trabajar en un proyecto del gobierno deben ser plenamente responsables en el caso de asuntos indeseables en la construcción del proyecto, incluso en caso de accidente. El ministro agregó que el gobierno implementará un sistema de recompensa y castigo para los consultores y contratistas de los proyectos del gobierno. Afirmó que sancionará a los consultores y contratistas que no presten atención a los aspectos de seguridad. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla hizo un llamamiento a Malaysia para hacer cumplir la ley contra la abusadora de una trabajadora migrante de Indonesia en Malaysia, Adelina, quien se murió por supuestamente ser perseguida por su empleador en Malaysia. Como informó portal de noticias Antara, el vicepresidente en Jakarta el domingo dijo que el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia ya está en contacto con Malaysia y, si es necesario, se pondrá en contacto con el gobierno de Najib Tun Razak para confirmar su condena ante cualquier persona y no volverá a suceder. Adelina muere el domingo 11 de febrero a las 4:45 p.m. en el hospital de Bukit Mertajam. El Consulado General de la República de Indonesia en Nueva York trajo 16 inversionistas estadounidenses a Indonesia para realizar visitas a una serie de áreas comerciales potenciales. Uno de ellos es la isla de Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. El jefe de la oficina del Banco de Indonesia en Nusa Tenggara del Oeste, Akhris Sarwani en Mataram, dijo el domingo por la noche que la visita del grupo de inversionistas de Nueva York era un seguimiento del foro de inversionistas realizado por el Consulado General de Indonesia en Nueva York y representante de los Estados Unidos del Banco de Indonesia. Estarán en Indonesia del 17 al 27 de febrero. Según lo citado por Portal de Noticias Antara, el Consulado General de la República de Indonesia solicitó a la Oficina de Representantes del Banco Indonesia en Nusa Tenggara del Oeste, Yogyakarta y Solo, Jawa Central, que facilitaran las reuniones con los gobernadores y empresarios en esta área. Akhris Sarwani dijo que después de reunirse con el gobernador de Nusa Tenggara del Oeste, que los inversores visitaron la ubicación de la zona económica especial de Mandalika en la agencia de Lombok Central. Luego, el lunes 19 de febrero de la noche, sostendrá una reunión con la Junta de la Cámara de Comercio e Industria. La Comisión de Elección General establece 14 partidos políticos elegibles como participantes de la elección general de 2019. El establecimiento de los participantes de la elección general es el resultado de una recapitulación nacional de la verificación de hechos o verificación factual realizada por la Comisión de Elección General en 16 partidos políticos. Verificación de hechos realizada por la Comisión de Elección General a los partidos políticos en el nivel central hasta los distritos de la ciudad. Mientras tanto, el domingo 18 de febrero, los líderes de los partidos políticos que participan en la elección de 2019 tomaron y recibieron el número de serie de los participantes de la elección general de 2019 en el edificio de la Comisión Electoral General Jakarta. La Comisión de Elección General ha evaluado tres aspectos para la verificación del nivel central, a saber, la existencia de la Administración Central en la Junta Ejecutiva Central, la representación femenina dentro del partido y el edificio de oficinas del partido. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el comentario. Esta vez se trata del tema nuevos partidos políticos en las elecciones de 2019. El sábado 17 de febrero, la Comisión de Elección General, o KPU por su sigla en idioma indonesio, estableció oficialmente 14 partidos políticos para participar en las elecciones de 2019, que cumplen con los requisitos administrativos y la verificación de los hechos. De los 16 partidos políticos que pasaron la etapa de verificación de hechos a nivel central, hay dos partidos políticos que no califican o no cumplen con los requisitos. Ellos son el Partido Bulan Bintang, Partido y Partido de Justicia y Unidad de Indonesia, o PKPI. Además, la Comisión de Elección General también había llevado a cabo el número de serie de los partidos políticos el domingo. Entre los 14 partidos que pasaron como participantes en la elección de 2019, 4 de ellos son recién llegados a la arena política de Indonesia. Son el Partido de la Unidad de Indonesia, o Perindo, el Partido de Grupo de Trabajo, el Partido de Movimiento de Restauración de Indonesia y el Partido de Solidaridad de Indonesia. Como los nuevos partidos políticos ciertamente quieren estar en paralelo con los viejos partidos políticos, Los recién llegados tienen su propio estilo para ganarse la simpatía del público. Tomemos como ejemplo que el Partido del Movimiento de Restauración de Indonesia, o Garuda, alentará a los jóvenes a unirse, porque los jóvenes se consideran más independientes, mientras que el Partido de Unidad de Indonesia, o Perindo, reclutará cuadros de acuerdo con las aspiraciones de la gente. Deben tener competencia y muchas ventajas de muchas maneras, además de altos niveles de confianza pública y buena moralidad. El Partido de Solidaridad de Indonesia ofrece un nuevo estilo en política. Apuntará a más jóvenes y mujeres que se han considerado insuficientemente representados sus intereses. Mientras que el grupo de trabajo iniciado por Hutomo Mandalaputra alias Tommy Suharto, hijo del segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto, tendrá una escuela política interna para que sus cuadros tengan un buen conocimiento político para competir contra los políticos de alto rango. ¿Pueden los cuatro nuevos partidos políticos ganarse la simpatía de los votantes? ¿Pueden competir contra los 10 partidos políticos de larga data en las elecciones de 2019? Los nuevos partidos políticos deben convencer a los votantes de que son diferentes de los demás. Además, deben aprender de la experiencia de los partidos superiores en la selección de candidatos legislativos. Las personas que se sentarán en el Parlamento deberían ser elegidas selectivamente. Si quieren tener éxito en ingresar a los cuerpos legislativos, deberían poder no solo atraer un número significativo de votos para el partido, sino también mantener la integridad como representantes del pueblo. Los nuevos partidos políticos no deben depender únicamente de sus fundadores. También deben demostrar su existencia con un rendimiento real y con un objetivo honorable para construir una mejor Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse con nosotros de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los sucesos que sucedieron el 19 de febrero de 1945, el comienzo de la batalla de Iwo Jima. Los Estados Unidos ven la isla de Iwo Jima en el sur de Japón como la clave para ganar la guerra del Pacífico. La isla debe ser capturada para convertirse en una base de primera línea para los aviones que bombardearán el continente japonés. La lucha entre las tropas estadounidenses con Japón finalmente estalló y duró desde el 19 de febrero hasta marzo de 1945. El objetivo principal de los Estados Unidos era conquistar la isla de Iwo Jima, incluidos 3 aeródromos. Esta batalla es una de las batallas más sangrientas en la historia de la Guerra del Pacífico. En esa batalla, Estados Unidos capturó la isla de Iwo Jima, incluida la base aérea de la isla japonesa. Thank you. En cuanto a los acontecimientos del 19 de febrero de 1945, William J. Schroeder se convirtió en el primer paciente de corazón artificial. El corazón artificial, mejor conocido como Yarvik 7, fue diseñado por el Dr. Robert Yarvik, un médico de los Estados Unidos. Yarvik 7 está diseñado para funcionar como un corazón humano con dos bombas como un corazón. William J. Schroeder fue uno de los primeros receptores de corazón artificial el 19 de febrero de 1985. Schroeder murió el 6 de agosto de 1986 debido a una infección pulmonar. 620 días después de haber recibido Yarvik 7, Schroeder fue el hombre más largo sobreviviente con corazón artificial. Terminamos el 19 de febrero de 1986. La Unión Soviética lanzó la estación espacial Mir. Mir es una estación espacial soviética, más tarde se volvió a Rusia, que se considera muy exitosa. Es una residencia permanente a largo plazo para los humanos en el cielo. A través de una cooperación se puede acceder al Mir internacionalmente y ser utilizado por astronautas de muchos países. El Mir se orbitó con éxito conectando varios módulos que se lanzaron por separado uno por uno desde el 19 de febrero de 1986 hasta 1996. Esta estación terminó el 23 de marzo de 2001. Mir está a cargo de monitorear la Tierra para buscar reservas minerales y marinas y experimentar con diversos materiales. Rusia operó la estación espacial al aire libre de Mir hasta noviembre de 2000. Después de rodear la Tierra por más de 86.000 veces, el 23 de marzo de 2001, el Mir regresó a la Tierra y aterrizó en el Océano Pacífico. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, con el segmento diario Mi Indonesia. Hoy se trata del tema, el gobierno acelera la inclusión financiera en Indonesia. Manténganse en sintonía. El ministro coordinador de la economía, Darmin Nasution, declaró el compromiso del gobierno para acelerar la inclusión financiera en Indonesia. Entre otros, a través de la emisión de una regulación presidencial sobre la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera a una serie de programas de asistencia social no monetarios. El esfuerzo fue apreciado por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera, la Reina Máxima de los Países Bajos. Darmin Nasution en Jakarta el martes describió el programa de asistencia del gobierno en forma de asistencia escolar, becas, préstamos comerciales, comunitarios, programa Familia de Esperanza y otra asistencia. explicó que un indicador del desarrollo de la inclusión financiera es el creciente número de cuentas en Indonesia hoy en día. Darmin Nasution dijo que el crecimiento de las cuentas de las personas es significativo en los últimos 2 años. Mientras tanto, la enviada especial de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera, la Reina Máxima de los Países Bajos, agradeció la decisión del gobierno de Indonesia. Al reunirse con el presidente indonesio Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Jakarta, el martes 13 de febrero de 2018, la Reina Máxima dijo que, comparada con su última visita a Indonesia hace 18 meses, la administración actual del presidente Joko Widodo ha realizado muchas políticas en el campo de la inclusión financiera. Sin embargo, recordó que Indonesia todavía tiene mucha tarea. Todavía hay muchas personas en las áreas rurales que no han podido acceder a los bancos y otros servicios financieros, especialmente aquellos dedicados al sector agrícola. La Reina Máxima dijo que la ONU ayudará a mejorar la inclusión financiera en Indonesia. Ellos esperan continuar la cooperación con el gobierno indonesio y también con el sector privado, no solo bancos estatales, sino también otros bancos. Mientras tanto, dijo el presidente Joko Widodo, en el desarrollo de finanzas inclusivas o inclusión financiera, lo más importante es la simplificación de sistemas y permisos. Ambos factores pueden acelerar la inclusión de las finanzas estatales si pueden resolverse.
Penyederhanaan sistem penting sekali dikunci nanti.
La simplificación del sistema es muy importante. Esto es lo que tenemos que arreglar. El segundo es simplificar los permisos que nos hacen sufrir. Estas dos cosas, si podemos resolverlas, acelerarán nuestra inclusión financiera. El presidente Joko Widodo quiere que los indonesios accedan a las instituciones financieras de manera simple y rápida. Además, también quiere simplificar los permisos que parecen difíciles. Esto es para aplicar y expandir la inclusión económica en el país. Prometió acelerar la inclusión financiera. Bueno, estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión o streaming en voi.co.it, la onda corta 9525 kHz y la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Hoy les presentaremos una danza de chunca en sureste de Sulawesi. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la isla de Buton es una isla famosa por su producción de asfalto. Además, en esta isla también hay varias tribus, una de las cuales es la tribu de Chiachia, con una población de aproximadamente 80.000 habitantes. Esta tribu es conocida por su singularidad que utiliza el guión de Hangeul en su vida cotidiana. Pero aparte de eso, esta tribu también tiene una cultura que no es menos única, es decir, la danza de Chunka. Estimados radioescuchas, la danza o el baile de Chunka ha existido desde antes de que la región llegara a la aldea de la tribu de Chiachia. Esta danza también tiene su propio significado. La danza de Chunka fue traída por el hombre que pisó por primera vez la tierra de Wabula Village, de aldea, que en ese momento la religión no había llegado tanto el hinduismo como el islam. Ahora este baile se juega durante la ceremonia de la boda. Estimados oyentes, antes de que comience la danza de Chunka, la canción tradicional de Waironi se canta primero sin el acompañamiento de baile y batería. Luego, el baile de Chunka es iniciado por bailarines y luego continuado por bailarinas. El baile se acompaña de sus instrumentos musicales tradicionales como grandes gongs, pequeños gongs y tambores. En esta sesión de baile, la parabela o el jefe de adat o de tradición o costumbre y otras figuras tradicionales de género masculino bailan la danza de Chunka. Esta parte de la danza significa el proceso de la existencia humana, desde el viaje del espíritu humano que se convierte en un terrón de agua. Después de los hombres, este baile de Chunka es bailado por mujeres o esposos de parabela y otros líderes tradicionales. Estimados oyentes, el baile de Chunka presentado por estas mujeres significa un viaje humano en el útero que es del agua a un terrón de sangre. En una ceremonia de boda local después de la danza de Chunka se continuará con el baile de Nibi. Esta danza se baila en pares usando una bupanda. Esta danza significa alegría porque de un terrón de sangre a la carne y al hueso. El baile está cubierto por el baile de la novia y el novio con la familia. El baile de estas dos novias tiene un sentido del proceso que se convierte en los seres humanos como un todo. Debido a que tiene un significado muy alto, esta danza debe ser liderada por la novia. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta edición del Baile de Chunka del sureste de Sulawesi. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por reunirse en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta vocabularios de Indonesia y les guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia la emisora extranjera de la radio República de Indonesia RRI con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es mengambil bagasi, o en español significa recoger el equipaje. Felicidades por seguir. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Mengambil bagasi, o recoger el equipaje, o en el idioma español significa recoger el equipaje. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces, lentamente. Pueden seguirlo después de mí. Esta conversación es entre Tony, que es de Inglaterra, y el personal del aeropuerto de Addis Ucipto, Yogyakarta. Estimados oyentes, escuchamos la conversación a continuación. Tony, permisi, significa en español, disculpe. El personal de aeropuerto, ya, significa en español, sí. Tony, di mana tempat ambil bagasi, significa en español, ¿dónde se recoge el equipaje? El personal de aeropuerto, pesawat apa pak, significa en español, ¿qué vuelo es, señor? Tony, pesawat Garuda dari Jakarta, significa en español, el vuelo de Garuda desde Jakarta. Di sini, di ban berjalan, significa en español, o aquí, en la cinta transportadora número 3. Tony, terima kasih, significa en español, gracias. El personal del aeropuerto, sama-sama, significa en español, de nada o no hay de qué. Después de escuchar la conversación, presentaré los vocabularios y las frases relacionadas con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Permisi, permisi, significa en español, disculpe. Van berjalan, significa en español, la cinta transportadora. Bagasi, bagasi, significa en español, el equipaje. Di mana, di mana, significa en español, ¿dónde? Di mana tempat ambil bagasi? Di mana tempat ambil bagasi, significa en español, ¿dónde se recoge el equipaje? Nomor tiga, nomor tiga, significa en español, número tres. Di ban berjalan nomor tiga, di ban berjalan nomor tiga, significa en español, en la cinta transportadora número tres. Pesawat, pesawat, significa en español, el vuelo o el aeronave. Apa, apa, significa en español, que. Pesawat apa, significa en español, que avión o que vuelo. Dari, dari, significa en español, de o desde. Dari Jakarta, significa en español, desde Jakarta. Di sana, significa en español, ahí. Di sini, significa en español, aquí. Di lantai dua, significa en español, en el segundo piso. Anjungan tunai mandiri, significa en español, el cajero automático. Para preguntar sobre una ubicación o lugar, pueden usar una palabra ¿dónde? En la conversación, Tony quiere saber dónde se recoge el equipaje. Él preguntó, ¿di mana tempat ambil bagasi? ¿Di mana tempat ambil bagasi? Significa en español, ¿dónde se recoge el equipaje? Para responder a esa pregunta, pueden responder mencionando su ubicación comenzando con la palabra en. Por ejemplo, ahí en la cinta transportadora número 3. Otro ejemplo, Tony, di mana anjungan tu nak mandiri? Di mana anjungan tu nak mandiri? Significa en español, en el cajero automático o donde se encuentra el cajero automático. Di sana significa en español ahí. Di lantai dua significa en español en el segundo piso. Estimados oyentes, para más detalles, escuchemos una vez más la conversación entre Tony y el oficial del aeropuerto. Tony, permisi, permisi, significa en español, disculpe. El personal del aeropuerto, ya, ya, significa en español, sí. Tony, ¿di mana tempat ambil bagasi? ¿Di mana tempat ambil bagasi? ¿Dónde se recoge el equipaje? El personal del aeropuerto, ¿pesawat apa, Pak? ¿Pesawat apa, Pak? Significa en español, ¿qué vuelo es, señor? Tony, pesawat Garuda dari Jakarta. Pesawat Garuda dari Jakarta. Significa en español, el vuelo de Garuda desde Jakarta. El personal de aeropuerto, oh, di sini, di ban berjalan nomor tiga. Oh, di sini, di ban berjalan nomor tiga. Significa en español, oh, aquí, en la cinta transportadora número tres. Tony, terima kasih, terima kasih. Significa en español, gracias. El personal del aeropuerto, sama-sama, sama-sama, significa en español, de nada o no hay de qué. Estimados oyentes, al señalar la ubicación o señalar algo, los indonesios usualmente usan la mano derecha, ya sea con el dedo índice, el pulgar o el quinto dedo. Señalar algo con la mano izquierda se considera grosero. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, esta vez con el tema Mengambil Bagasi, recoger el equipaje. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma de Indonesia. También tendremos una prueba con premios interesantes. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta Keroncong matizadas canciones interpretadas por la cantante de Keroncong de Indonesia, Ratna Listy. Para abrir el encuentro, esta vez escuchamos una canción titulada Kenangan di Desa, Los Recuerdos en el Pueblo.
Gemercik suara
Estimados oyentes, esta canción cuenta sobre los recuerdos de un pueblo hermoso y pintoresco. Las vastas extensiones de campos de arroz y el arroz amarillento, pájaros que cantan y actúan en broma juntos. Todos los recuerdos de la aldea no serían olvidados durante toda la vida. Aunque con el género de cronchón, pero buenos matices de sundanese, en el ritmo y la música es lo suficientemente original como para ser escuchado. La combinación de música cronchón hace que esta canción sea agradable de escuchar. Estimados oyentes, Ratna Sulistianingsi, o mejor conocida como Ratna Listi, que nació en Madion, Java Oriental, también conocida como presentadora y artista cinetrónica. Su carrera en el campo del canto se inició desde su victoria en el evento de estrellas de radio y televisión en todo Java Oriental en 1989. Bueno, estimados oyentes, antes de continuar, aquí presentamos una canción de cronchón interpretada por Ratna Listi titulada Cronchón Kemayoran. Estimados oyentes, la canción de Cronchón Kemayoran es una canción de cronchón bastante popular.
Además del ritmo alegre, las letras de esta canción están escritas en forma de poema del grupo étnico de Betawi. Como el final de la letra de esta canción, las palomas vuelan, el verdadero amor siempre se piensa, la fruta de Codongdong está encima de la caja, este cronchón quiere detener, ojalá que todos estén felices en el corazón. Estimados oyentes, a lo largo de su carrera en la escena musical Indonesia, esta mujer, nacida en agosto de 1973, lanzó álbumes como Obesi en 1998, Azan 2002, Black White 2006 y un álbum tradicional con Dul Sumbang y Nini Carlina. En 2013, Ratna Listy presentó un álbum de Keroncong titulado Keroncong Asli, Keroncong Original. Bueno, estimados radioescuchas, para finalizar el programa del mundo musical, esta vez escuchamos dos canciones interpretadas por Ratna Listy, tituladas Mawar Sekuntum, Una Rosa. Felicidades por escuchar y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.